tenemos a dos directores, jóvenes directores y también actores de teatro, Bruno Contenti y Juan Andrés Pedreira. Como anunciábamos, ellos están bueno, en pleno proceso ya de mostrar algo que vienen armando hace tiempo, obras, dos obras de teatro, Juan Andrés Pedreira con 10 shots, que se va a estrenar este sábado y va a estar unos cuantos sábados en cartel en el Teatro La Gringa, y Bruno Contenti con Subterránea, que está en Tractatus, ¿verdad?
En Tractatus, sí, sí.
¿Es Tractatus o Tractatus?
Es Tractatus.
Tractatus.
Sí, creo que significa tratado el lugar. Es un centro cultural. Queda en 25... Rambla 25 de agosto y Ituzaingó. Ituzaingó y Rambla 25.
Cultura es lo que me falta, por eso es que lo pronuncié mal.
Tractatus.
Entonces es el nombre del lugar. En el caso de Bruno, ya estrenada la obra el viernes pasado, ¿verdad?
Exactamente, el viernes anterior. De hecho, en realidad estamos todos los viernes de junio a las 21:30 horas. Y probablemente se extienda por julio. Así que
bien.
Todavía no está confirmado, pero estamos viendo.
Viendo que sale ahí, viendo cómo responde. También para poder seguir haciendo cosas. En el caso de Juan, este sábado estrenamos, ¿verdad?
Este sábado estamos estrenando 10 shots a las 11:30 en el Teatro La Gringa.
En el Teatro La Gringa, una hora ya más trasnoche,
sí,
este, sí. Un poco más, puede ser a modo de previa, porque no es una hora divertida.
Sí, por supuesto, digo, no es que el hecho de estar en trasnoche significa que sea incluso para mayores de 18, porque en realidad nosotros la marcamos como para mayores de 16. Es un humor bastante ácido, pero tampoco no es nada que hoy en día no te lo ofrezca la televisión o los medios más masivos como internet. O sea, son cosas que es como la hora es como un gran meme, ¿entendés? Y un meme vos lo ves en internet. Entonces, no creo que un chiquilín de 16 años se sorprenda, al contrario, creo que en realidad está como incluso más marcada para ese tipo, para un público joven.
Ahí está, y es entonces es una obra que tiene que ver con cosas de la vida cotidiana, digamos.
Por supuesto, sí, yo en realidad, sí, la obra se desarrolla toda en una situación central que no tiene absolutamente nada que ver con la vida cotidiana, pero durante toda esa historia se van haciendo referencias y como comentarios de situaciones o momentos o cosas que existen hoy en la cultura moderna que a mí personalmente me hacen ruido y las levanto escénicamente a modo de flashback, vale, como para mostrar un poco dónde es que yo encuentro el error, al menos.
Ahí está. O sea que es una... refleja mucho tu pensamiento, digamos, o tu forma de ver las cosas.
Sí, por supuesto, es una obra muy mía, muy para mí. Es lo segundo que escribo. Que capaz lo primero fue como algo más intentando agradar, intentando llegar a un público, y esto fue como más, no, es como voy a explotarme yo a mí mismo y ver qué sale.
Y también generar una personalidad, ¿no? Y un estilo, de repente, que es lo que puede llegar a... Porque hacer teatro para que les guste a todos lo hacen muchas personas.
Sí, por supuesto.
Pero de repente marcar un estilo propio puede generar un público más específico, ¿no?
Sí, sí, yo en realidad desde Recursos Humanos, que fue lo primero que escribí, bueno, y esto es lo segundo, y alguna cosita en proceso, no es mucho más, pero intento sí más o menos regirme sobre un mismo código, que intento también sea un poco nuevo, tomo elementos del cine, elementos de dibujos animados, cosas que a mí me llaman la atención y me parece que son muy ricas para explotar en el teatro.
Bien, en el caso de Bruno, ¿de qué se trata Subterránea?
Bueno, también es una comedia, tiene un tono un poco ácido, un poco verde también puede ser, obsceno. Es sobre hipocresías uruguayas. Me interesaba abordar las contradicciones que existen entre el amor y el sexo, el mundo gay montevideano, que es algo que no está muy representado en el teatro local. Y me interesaba revisar algunos valores o conceptos que están arraigados a identidad de género y toda esta cuestión que ahora está muy en boga, ¿no? Creo que también hay un concepto que es cómo el amor es algo definitorio de la identidad de género de las mujeres y el sexo como algo de los hombres. Entonces, un poco la temática gira en torno a esto. Y bueno, y es sobre las presiones de los jóvenes viviendo en Montevideo. Hay explora varias aristas de distintas miserias uruguayas en ese sentido.
Y en este caso es también un reflejo de tu forma de pensar y de ver el mundo, o de ver en este caso el país.
Sí, en realidad es algo que es como, no es que lo refleje como yo me estoy sintiendo, sino como son varias facetas que percibo y que las pongo ahí para ver, bueno, qué pensamos respecto a esto, ¿no? Para que se debata que la gente se vaya con preguntas para debatir, ¿no? Para hacer también un poco visible cosas que son un poco invisibles, y por algo también todo eso que está soterrado de la sociedad y que puede ser un poco perturbador o un poco incómodo. La obra es incómoda, incómoda incluso para ver. Hay momentos que se ve de sentado y otros que se ven de pie. Se utiliza el espacio en forma no convencional, así que nada, es una experiencia también.
Es una obra diferente para el que le gusta de repente y otro tipo de teatro o ir y encontrarse con algo más que ver una hora y media de obra y salir y ya pensar en otra cosa. Si no es algo más de repente para seguir analizando y seguir pensando.
Sí, es una hora para pensar.
Bien, una hora para pensar. Está bien, un buen eslogan también. ¿Qué tiene que ver sin spoilear, como dice este nuevo verbo del siglo XXI, sin spoilear? ¿Qué nos dicen los títulos de ambas obras? Empiece cualquiera de los dos.
Bueno, esto es 10 Shots, una comedia sin filtro. La comedia sin filtro es claramente refleja un poco lo que soy yo. Yo no tengo filtro a la hora de decir las cosas, salvo que esté en un programa de radio al aire. No, pero hablando en serio, es un poco mi visión de la comedia, o mi visión de lo que está mal y hay que enfocar desde el voy a hacer lo que yo quiera y no me importa nada. No me importa si gusta, no me importa si no gusta, pero es como yo lo voy a hacer, es como yo lo voy a exponer al menos. Vale. Esa es la parte de la comedia sin filtro. Los 10 shots en realidad es algo que va más de la mano con el texto, que va más de la mano con lo que pasa en la obra, que en un momento se manifiesta que hay 10 shots como si fuesen de tequila, pero de otra cosa. Y bueno, va a ser en un momento de quiebre en la obra, sin duda.
Y no podemos decir mucho más en cuanto a eso, porque ya estaríamos entrando en un terreno.
Tal vez sí.
En un terreno que habría que ir a explorarlo presencialmente.
Por supuesto.
Al Teatro La Gringa, ¿verdad? ¿Y en tu caso?
Y en mi caso es, mira, creo que tiene que ver con todo esto que hacemos un poco todos, que es ocultar cosas que nos pasan y cómo a veces se vive en una especie de closet de cristal que no tiene que ver solamente con el mundo gay o la homosexualidad en sí, sino con otros temas que todo el tiempo pasan. Y bueno, creo que también vivimos en un momento donde lo público se confunde naturalmente con lo privado y estamos todos sometidos a una especie de panoptismo tecnológico todo el tiempo, constantemente por redes sociales, etcétera. Y bueno, y mi cuestionamiento ahora es si no deberíamos empezar a despedirnos de la esfera privada, que es algo que me preocupa un poco, porque además de que vivimos en un país chico y en una ciudad con un espíritu pueblerino, digamos, esto es aún todavía más visible, porque al conocernos todos, todo se vuelve un reguero de pólvora fácilmente.
O sea que en lo subterráneo está aquello que no mostramos.
Sí, sí.
Porque está tapado.
Y también todos estos personajes aparecen acá como un poco víctimas de sí mismos, de sus propias miserias. Y bueno, y la obra hace un poco de foco en las aplicaciones del tipo Tinder, ¿no? Y este tipo de encuentros que suceden
casuales
y que como
en, o con en un fin realidad, sexual,
claro, pero como en relaciones que ya están legitimadas como relaciones afectivas, también puede llegar a sucederse estas cosas como y toda esta hipocresía que existe respecto a eso.
Bien. Y cómo vamos a ver, yendo un poquito a lo global, a algo que podamos charlar y de repente conversar todos juntos, que no sea tan particular, el teatro joven hoy, ¿cómo está?
Está.
Te lo pregunta Javier Machado.
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que está lleno de gente, lleno de cabezas y lleno de muy buenas ideas, pero también está muy lleno de trabas. Está lleno de trabas, vamos a llamarle mejor, que está lleno de trancas y de cosas que de repente nos imposibilita, o por lo menos no nos la deja tan fácil a la hora de querer mostrar nuestro material. Públicamente.
Claro.
No, y no porque sea un material obsceno, no, justamente. Yo creo que hay materiales muy buenos, hablo de todo el teatro joven en general. Simplemente que, bueno, hay un tema de yo creo que se puede llamar derecho de piso, pero no es tanto por ahí capaz. Sí hay derecho de piso, pero también hay un tema que todo sale plata y, bueno, uno recién está empezando y no siempre tiene acceso a las mejores salas o a las mejores, yo qué sé, a las mejores producciones, o los productores de repente no te agarran o directamente no saben que existís, ese tipo de cosas. Es difícil un poco hacerse escuchar, pero en cuanto a los jóvenes haciendo teatro, eso sin duda existe y es cada vez más fuerte.
Sí, claro. Sin duda, de repente ese tipo de imposibilidad, ya sea de fondos o de producción, dificulta mucho el teatro joven acá en Uruguay, si bien a partir de hace unos años atrás hubo un quiebre que, bueno, sí, permite que ahora pueda estar un poco libre, pero existe un movimiento que de repente quiere escaparle a las salas, a escaparle a toda esa burocracia, por llamarla de alguna forma, ¿no?
Sí, yo creo que hay un movimiento que va a empezar a hacerse cada vez más patente y es algo que es una respuesta que está sucediendo a nivel mundial, y es que el teatro va a pasar a ser más casero, va a pasar a ser como más accesible a todos. Es decir, no creo que los espacios institucionales teatrales sean los únicos lugares para ir a ver teatro ahora. Es más, es como también es una forma de redescubrir tu ciudad, encontrar espacios que puedan habilitarse para obras teatrales y no necesariamente hacer espacios pensados para ir a ver teatro. Y eso es algo que creo que es muy lindo. Y
puede tener que ver también en todo esto las formas alternativas también de publicitar también. Lo que hacen, porque si bien digamos toda la parte artística y el armado y ensayar y escribir y todo eso lleva lo suyo, digamos, hay una parte muy importante que es la difusión, digo, para que después todo eso que hiciste la gente lo vaya a ver y, claro, y que más o menos te pueda ir bien en ese sentido. Entonces ahora también hay, además de espacios alternativos, hay medios alternativos, en el caso de las redes sociales, que de repente uno llena una sala gracias a las redes sociales, porque digo, ya no se ponen carteles en la calle. Totalmente. Ya no, o no, ustedes lo han manejado así.
Sí, por supuesto, o sea, nosotros estamos, o al menos, claro, o sea, nosotros, nuestro grupo al menos está trabajando con Facebook, que es lo que, digo, la publicidad paga, afiches, promociones, sorteos de 2x1, ese tipo de cosas que, spots para que la gente pueda ver un poco también de qué se trata, porque la gente hoy en realidad es una realidad que cada 5 minutos saca su celular para mirar el Facebook. Entonces, sabes que a la gente le vas a llegar de alguna forma. Capaz incluso le vas a llegar más que mirando, yo qué sé, un anuncio en televisión. Lo que pasa es que, claro, la gente que pone anuncios en televisión es gente que tiene otro tipo de público, son otro tipo de teatros, hay producciones que se encargan de eso. Nosotros, o al menos yo, como director de la obra, también me considero un poco a que hago parte de producción, digo, con la ayuda de todo el elenco, pero, o sea, es muy nosotros mismos, es muy todo desde nosotros. No, si bien delegamos tareas, por supuesto, pero la mayoría de las cosas en realidad las hacemos nosotros.
Sí, eso también, ¿no?
Ustedes que te permite ser productor de uno mismo. Eso es lo que te permite las redes sociales y la forma de difundirse. Ahora casi todo está ahí, a la mano. Claro. Cada uno puede hacer, es como si un producto artesanal lo pudieras ofrecer. Claro. Lo que pasa es que, claro, la mediación es todo a través de internet.
Sí, pero eso hace, bueno, eso es lo que facilita de repente que puedan haber más cosas. Digo, hoy en día uno, para, digamos, ¿qué necesita para hacer una obra, digamos, ¿no? Decimos, bueno, me paro acá, ¿qué necesito para hacer esta obra? ¿No? Vos, director de teatro.
Un actor y un espectador, una actriz, un espectador, nada más.
Una actriz y un espectador.
Yo creo que solo eso se necesita.
Ahora, si vamos a, por ejemplo, bueno, queremos meter varias fechas en la gringa, voy a necesitar, un texto, voy a necesitar una dirección, voy a necesitar los actores, voy a necesitar la difusión. Todo eso está más o menos a la mano.
Yo estoy pensando en teatro para el fin del mundo, no en en bloque, que hay un espacio que se llama así, pero en el sentido literal, si fuera el apocalipsis y se acaba todas las subvenciones, se terminan los teatros, se termina todo, ¿cómo haces teatro? ¿En qué te basas? Y seguramente vas a tener que agarrar a alguien para que te vaya a ver, y alguien que quiera representar lo que vos quieras contar, o así va a ser.
Claro. Bueno, en el sentido
es
más...
La unidad mínima para que ocurra el hecho teatral es un actor y un espectador, no necesitas más nada. Allí está.
Y en cuanto a ustedes hablan de financiamiento, eso también es otro tema que muchas veces, sí. Digo, en el caso de ustedes que de a poco arrancan, es autofinanciamiento, ¿verdad?
Sí, por supuesto, todo lo que es... bueno, nosotros tuvimos la suerte de presentarnos siempre, tanto la vez anterior con Recursos Humanos, esta vez ahora con 10 Shots, el año pasado fue... nos presentamos en la movida joven, nos fue muy bien, ganamos y utilizamos un poco ese dinero, que por supuesto se va volando. Son muchas cosas las que uno tiene que hacer y se termina gastando más. Y por supuesto, eso es lo que pasa cuando no estás trabajando con una persona dedicada exclusivamente a la producción. Sí. Y es que, bueno, sos un poco todo y sos el productor en cuanto a que financiás todo, a que te vinculás con los medios de, por ejemplo, yo qué sé, venir a las radios a hablar, poner publicidad en Facebook, yo qué sé, tramitar un rodaje para un spot, todo te lleva tiempo y plata a vos y... no es que le dedicas exclusivamente tu tiempo a la dirección o a la creación del texto, sí. Sino que estás un poco en todo. Incluso puedes hasta actuar también, o sea, sí. estás un poco en
incluso,
todo.
Incluso, no solo lo que se puede pagarlo ustedes, sino tratar de no pagar algunas cosas que a veces digo forman parte de esto de juntarse. Bueno, tengo un amigo que está empezando en el diseño gráfico. Vamos a ayudarnos entre los dos en el sentido de que bueno, él me ayuda con el diseño gráfico y yo de alguna forma también lo estoy promocionando porque estoy mostrando algo que hizo. Digo, va un poco por eso, ¿no? Buscar redes.
Exacto. Y sí, en nuestro caso particular es una, digamos, la subvención que conseguimos fue por nos presentamos a Microescenas de CCE en el Centro Cultural España en 2016, un semillero de una primera etapa de esta obra y que ahora se desarrolló y bueno, ahora estamos estrenando en Tractatus.
Bien, pero, o sea, se enfrentaron a un fondo ambos, claro. Lograron también un poco por eso, que también le da como otra espalda para, sin ser, digamos, tampoco la gran cosa, decir ganar un movida joven, pero o ganar un fondo, pero ya le da como otra espalda, ¿no? Decir, bueno, lo que estoy haciendo, además de, bueno, que me viene bien esto que conseguí, se supone que algo bueno está porque alguien lo seleccionó.
Por supuesto, no, sí, exacto. Sí, como que ese respaldo es algo que por lo menos cuando empezamos siempre nos sirve, decir, estamos acá y no tenemos un gran respaldo, pero alguien nos vio y dice que servimos. Así que bueno, es algo.
Y es una lástima que en el caso de la movida joven no haya una conciencia de lo que genera la movida joven. En el caso del periódico de teatro conozco porque, digo, de estar en el ambiente, a Juan lo conozco, todo, bueno, Javier también ha sabido meterse
alguna vez
en ese canal. Digo, la poca conciencia que hay desde la organización de la movida joven de que muchas veces funciona como el semillero de obras que se pensaron. Me consta que hay obras que se piensan para movida joven, decir, una obra la hablaba en movida joven. Y que después esa obra de repente gana y con un empujoncito la tenés 8 funciones.
Sí, casi, ¿no? Todos arrancamos en movida joven. Yo en el 2012 también estrené con un grupo de improvisación teatral, la hiperdramática Walter Thompson, hicimos una obra ahí y para mí fue una de las mejores experiencias.
Claro, por el escenario y por el fondo. Entonces es una lástima que no haya conciencia, porque la movida joven cada vez sale peor, falta gente con cabeza, faltan gestores culturales gestionando este tipo de cosas, y no cualquier administrativo de la intendencia.
Así que la gente de movida joven ya sabe que con Franco Sena estamos a la orden.
Así que saben que tienen el espacio para venir a debatir eso acá, porque sería muy interesante, porque están cada vez sacando más categoría a la movida joven. Y uno lo dice, no desde el resentimiento de nada, hemos participado, todos hemos ganado algo en movida joven, estamos profundamente agradecidos a la movida joven, pero cuando es algo del Estado, digamos, o municipal en este caso, no tenemos otra cosa que reclamar que avance, no que retroceda, y va retrocediendo.
No lo difunden muy bien, esa es la realidad. Nosotros cuando nos presentamos el año pasado nos presentamos en teatro con 10 Shots, pero también nos presentamos, ya sabes, en humor con Improblemas. Y me acuerdo que éramos los primeros ese día en el grupo de improvisación, en el grupo de humor, y no había mucha gente, hubo poca difusión, después se fue llenando conforme fue empezando, pero fue como medio así, y fue así más o menos, como medio, te diré, toda la...
Se confirman los grupos y a los 4 meses son las actuaciones y no hubo previos encuentros o avisos en la semana previa. Y de repente un día iban a ser 7 grupos y terminan siendo 2. Digo, y estamos diciendo todo esto porque No por darle pago a la movida joven, sino porque estamos hablando de que es el semillero para estas cosas. Y no toman la conciencia de eso. La verdad que es siempre una lástima. En este caso, por ejemplo, este año creo que no está la categoría de fotografía, uh-huh. Que también era una de las categorías como más importantes. Van desapareciendo cosas que muchas veces tienen que ver con lo económico, pero como siempre decimos, se recorta por el lado más fácil cuando hay que recortar. Pero esperemos que este año, sobre todo si nos vamos a presentar con algo, vamos a invitar a alguien. Ya están abiertas las inscripciones para Movida Joven, así que vamos a tener que invitar a algún encargado ahí que venga a hablar con nosotros y hablar de estos temas, ¿no? Para que no sea tampoco un descargo en este momento.
Y ya te contaré, porque yo me voy a anotar. ¿No?
Todo esto lo digo yo, Franco, a nivel personal, es una opinión personal. Los otros muchachos pueden ganar tranquilos. Pero volvamos a las obras. Ya le pregunté por el título. ¿Qué hay de los personajes? En el caso de primero 10 shots.
En 10 shots, en realidad, yo ahora pasa que se fue mutando un poco la obra y hay un poco más, pero en un principio 10 shots contaba con alrededor de unos 30 personajes, wow, que son 9 de una situación central que están ahí, y el resto son personajes esporádicos que aparecen en estas situaciones de flashback o recuerdos o comparaciones que hacen y se representan escénicamente.
Que obviamente son interpretados por más de uno.
Son interpretados por 3 actores, que son Alejandra García, Martín Baliva y yo.
Claro. Y no, pero digo que esos 30 personajes son interpretados por mucho menos actores, ¿no?
Claro, que somos nosotros tres. Entre nosotros tres nos encargamos de los que son, digamos, de la situación no central, y los otros 9 actores. En realidad, igual el elenco es bastante grande, somos 12 actores en escena.
Sí, y más técnicos.
Más los técnicos, por supuesto.
Y en tu caso, Bruno.
En mi caso, bueno, son 2 parejas. La obra sucede durante una fiesta de recibimiento de una de las chicas, que se llama Ana, el personaje interpretado por Josefina Trías, que se encuentra inesperadamente con su mejor amiga del liceo, Romina, que es interpretado por Cecilia Yáñez, que había estado durante un viaje en el exterior durante unos meses y vuelve a Montevideo. Y cuando cada una de ellas presenta a su pareja, se produce ahí como una especie de turbulencia incómoda, porque parece que los hombres se habían conocido de antes y Ana empieza a sospechar de cómo pudo haberse producido eso, y bueno, le va a preguntar a la amiga, etcétera, etcétera. Y bueno, le dejo para que conozcan. Claro. Los hombres son Sebastián Calderón en el rol de Hugo y Enzo Bobrinsic en el rol de Germán. Y hay música en vivo, porque también se presenta como un musical esta obra, que le interpreta Bruno Travieso. Música en vivo, para mí es excelente el trabajo que hace, y el diseño lo hace Licencia Poética, que es un grupo con el que ya trabajo y me encanta lo que hacen. En este caso son Cecilia Mieres y Eugenia Gándaro.
Y en el caso del proceso de trabajo, pero desde el génesis, decimos desde la primera idea, desde el primer esbozo, del primer boceto de la obra, ¿cuánto tiempo de trabajo tiene? En el caso de 10 shots.
Desde la primera vez que escribí una letra hasta el día del estreno, ¿decís? Ese tiempo. Y eso fue en el verano del 2016, empecé a escribirla.
En el 2016, o sea, ya...
Un año y medio.
Un año y medio. Sí. ¿Y en tu caso, Bruno?
A mí tiene también más o menos un año y medio. Creo que fueron 2 las semillas reales. Una fue Marianela Morena en me llamó para hizo como una especie de convocatoria con jóvenes. Ahí estaba también Josefina Trías y José Pagano, y estábamos pensando un espacio para jóvenes en el Politeama, que bueno, todavía sí en pienso esto, pero la pregunta que me tiró fue, bueno, ¿cómo provocás hoy al público uruguayo? ¿Cómo lo provocás? ¿Cómo aguijoneás al público? Y me fui con esta pregunta. Y después Sebastián me dijo, mirá, está llamado a las microescenas del CCE, ¿por qué no te pensás algo? Me interesa actuar, quiero que me dirijas. Y dijo, yo venía como medio quemado, dije, bueno, te voy a hacer un personaje espantoso, voy a hacer lo peor que voy a escribir, Te voy a dejar para que lo actúes. Me dijo, sí, dale para adelante. Cuando lo leyó me dijo, bueno, dale. Vamos a tener que poner la camiseta por acá.
¿Y la creación del texto fue anterior o
en fue en ensayos? Fue en a partir de que Sebastián me pidió eso. Fue una mañana así que de resaca. Salió de un primer como un
borrador,
un borrador. Bien. Pero así que no paré de escribir por mucho tiempo y después fue revisándose con los meses.
Bien. ¿En qué otras cosas andan? Además de todo, me consta que los actores y directores de teatro no andan en una sola cosa, siempre andan haciendo más, que es bueno. O sea, significa que haciendo una cosa y a veces haciendo todo no te da, pero que uno a veces para estar mismo en el ritmo hay que meterse en más cosas. ¿Ustedes también están estudiando? ¿Cómo se están moviendo?
Bueno, yo estoy con Javier en la TUD, la técnica.
Javier lo conoce todo, eso nos queda clarísimo. Para cualquier personaje del teatro que vayamos a traer acá lo conoce a Javier.
La Tecnicatura Universitaria de Dramaturgia de la EMADI y de la UDELAR. Nada, realmente aprendiendo un montón y conociendo también un montón de gente que está en la misma que nosotros y es genial poder...
¿Y ahora vas a hacer una residencia en Estados Unidos, puede ser?
Sí, estoy en el Lincoln Center, hice un llamado para directores, es internacional y siempre va un director o una directora de cada país y bueno, esta vez... Nada, quedé yo.
Se está abriendo más sí. puertas de un tiempo a esta parte para llamados internacionales, de repente Argentina,
sí.
España.
Sí, hay lugares... que estar siempre atento porque siempre uno se puede postular y nada, está buenísimo. Porque Bien. Es tremenda oportunidad, además de poder estudiar lo que a mí me interesa, que es también la dirección teatral.
Claro.
Porque para dramaturgo soy muy incipiente, un nuco nuevo, no sé mucho y por eso... También la tecnicatura se presenta como una oportunidad
de estudiar,
de estudiar y eso está buenísimo. Pues.
En el caso de Juan, ¿qué andás?
Bueno, yo egresé este año con Javi de la IAM, de la carrera del Instituto de Actuación de Montevideo. Y en ese mismo instituto estoy haciendo asistencia de cátedra ahora de Sergio Pereira, que está a cargo del semestre del primer semestre de segundo año de la carrera, que se da Teatro Político de Bertolt Brecht. Y voy a estar el semestre que viene con Gabriel Iribarren en Shakespeare.
Muy bien, bien. O sea, metiéndose ahí en donde hay que estar, ¿no?
Y otros espectáculos.
Al lado de Gabriel Iribarren, Sanguinetti, Calderón, ahí hay que estar. Ahí hay que vuelta, hay que moverse. Sí.
No, bueno, son...
Ir a tomar unos mates, algo sale ahí.
Sí, son de una generación más influyente o de
Claro.
Sí, que hoy están muy bien parados. También.
Están muy bien parados y esa de quién.
Pero yo creo que tienen,
que copiemos.
Creo, exactamente, yo voy a decir, tienen esa responsabilidad también, a nivel teatral, a nivel moral, te diría, más que es algo que no está en los papeles, como lo de la Moya Joven, pero digo, también, son las personas más influyentes, digamos, que no están tampoco, no son ni tan viejos ni tan jóvenes, están ahí, también se han movido internacionalmente muchísimo, gente muy talentosa, muy capaz. Y bueno, son los que también tienen como esa responsabilidad de referencia en ustedes, ¿o no?
Sí, inmediatamente después de Subterránea, en Tractatus, también está Nuremberg, que es un texto de Santiago Sanguinetti, y le interpreta, o sea, lo vi el viernes pasado y quedé. Claro. Me pareció increíble.
Es muy bueno.
Él como actor me parece increíble, el texto me pareció muy bueno, la puesta de las direcciones de María Dodera es muy bueno el trabajo.
Lo hemos tenido acá a Santiago Sanguinetti, director también de la EMAD. Vamos a recordar los dos espectáculos, las dos obras, el estreno en el caso de 10 Shots este sábado, ¿verdad?
Es este sábado 17 y estamos el 17, el 24 como junio, después todos los sábados de julio y el 5 de agosto, son 8 sábados.
8 sábados, 23:30 en La Gringa.
23:30 en el Teatro La Gringa, 18 de julio y Carlos Quijano, dentro de la Galería de las Américas.
¿Y para conseguir las entradas?
Para conseguir las entradas, reservas al 098-813-868 o 2903-2744, que es el teléfono de La Gringa, que no siempre puede estar disponible.
Que claro. No siempre puede
pero
estar
al celular, claro. Al celular siempre.
Bien. Pueden obviamente buscar en Facebook 10 shots. 10 shots, así como suena.
Es facebook.com/10.shots.
Ahí está. O al Facebook de la gringa también comunicarse, que por ahí seguro que le van a facilitar las entradas. Eso el sábado. Así que si alguien quiere este fin de semana ya meter el fin de semana teatrero, tenemos el sábado y tenemos viernes.
Los viernes 21:30 en Tractatus, que queda en Ituzaingó y Rambla 25 de agosto. Está Subterránea. El número de reserva es 098-136-625. Les recomiendo que reserven con anticipación porque son pocas las localidades que hay por cómo se presenta la obra.
Ahí va.
También hay un mail de reserva que es tontovideando@gmail.com. Y vamos los próximos tres viernes que quedan de junio. Y si se extiende por julio sería ideal, pero estamos viendo todavía.
Se puede continuar con ese plan de viernes y sábado. Vamos a colgar, por supuesto, toda esta información en la web de 970universal.com para después seguir replicando esto y que pueda llegar a más gente y puedan, por supuesto, tener todas las funciones a sala llena, que es lo ideal, ¿no? Les deseamos toda la suerte y muchas gracias,
Franco,
por venir. Bueno, seguimos con más Querer Reventar después de la pausa. Ya se viene Joaquín Domarco con todos los deportes.